en Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de vuestro programa informativo Queremos Saber. En esta ocasión nos acercamos a un programa de acogimiento familiar de menores dependiente de la Junta de Andalucía y con el que mantenemos en el tiempo pues esa relación estrecha, aunque sea, bueno, no tanto como quisiéramos, porque son muchas entidades y colectivos que nos gusta también a acercarles, pero sí es verdad que la Asociación Alcores está muy presente en nuestras vidas. Queremos conocer más cómo se sigue trabajando buscando hogares solidarios para que los niños y niñas que temporalmente carecen del calor de una familia la encuentren. Por eso, bueno, pues saludamos y damos la bienvenida a la trabajadora social de esta entidad, a Nazaret Gómez. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues nuevamente nos encanta que nos visites y sobre todo que este programa, pues que también sea didáctico, pedagógico. Queremos acercar toda esta información porque siempre nos gusta hacer ese llamamiento a la población de lo importante que es para estos niños y niñas tener un hogar, como siempre decimos, cercano, lleno de cariño y de atención.
Así es, así es. Y nosotros muy agradecidos de que nos pongáis este altavoz, porque además nos sentimos como en casa y hay una cercanía y se transmite, porque es verdad, y también es justo decirlo, que cada vez que tenemos una presencia en este medio, siempre al día siguiente o esa misma tarde tenemos llamadas a interesados, con lo cual muy muy contento de poder explicar que existe una necesidad y una demanda, que hay niños y niñas en nuestra provincia que se encuentran en situación de desamparo y que necesitan ese hogar solidario y temporal durante un tiempo hasta que su situación familiar pueda ser resuelta.
Uh-huh. Y más cuando estamos hablando de que, bueno, este trabajo no ha cesado después de todo este año tan difícil y complicado que sobrellevamos.
No, al contrario, no ha cesado. Nos hemos tenido que buscar estrategias para seguir poniéndole voz a ellos, a estos niños y a estas niñas que tienen estas necesidades. Pero es verdad que ha sido difícil, bueno, como para todos, en situación de pandemia, en crisis, en estos casi 2 años que llevamos, poder transmitir a la población que existe esa necesidad y que la población pues responda a esa demanda. Es verdad que en una situación de crisis y de pandemia pues son otras las prioridades. Hay una prioridad que es la salud, el confinamiento es protegernos nosotros, pero es verdad que cuando todo cuando ha ido todo, ha ido remitiendo, cuando ya han pasado algunos miedos, cuando empezamos un poco a la normalización, pues es verdad que la gente ha descolgado el teléfono y ha dicho, quiero ayudar. Creo que esto también nos ha convertido en más sensibles y ha puesto toda esta situación del COVID, nos ha puesto los pies en la tierra y ha dicho, estoy aquí para ayudar y quiero hacerlo. Entonces nosotros sí es verdad que estamos muy contentos por la respuesta de la población porque siguen queriendo colaborar y queriendo ayudar. Y bueno, cambiamos las estrategias, pero llegamos a la población, que es lo
de
que
eso se trata. Y bueno, lo que te comentaba, nada, esos minutitos previos al programa, ya casi 20 años en Huelva, sí. Que suponemos que no ha sido nada fácil, que ese trabajo, bueno, pues tiene que ser constante, continuo, ¿no?
Exacto, tú mismo lo dices. Sí, continuo, son 20 años, parece que fue ayer, pero son 20 años. Imagínate en estos 20 años de vida la historia de niños y niñas y las familias que han pasado por nuestra sede, por nuestras manos, ¿no? Es verdad que son situaciones que volteamos para atrás y decimos, ¿cómo? Son 20 años trabajando por el bienestar de la infancia en nuestra provincia, con situaciones muy duras a veces, muy duras. Hay situaciones que se nos quedan en todas las situaciones de un desamparo son duras y difíciles, pero es verdad que hay casos, no sé por qué, se nos queda más grabado en la retina, quizás porque nos parecen que estas situaciones de desprotección a la infancia no se van a dar y hasta que no te encuentras con una de ellas. Y van pasando los años y eso se va quedando ahí, en la retina. Pero también hay que decir que en estos 20 años son historias muy bonitas, sobre todo cuando hay muchos niños que tenían una infancia completamente perdida, que parecía que no iban a descubrir cómo es una infancia y una protección y un bienestar y un cariño y un amor. Y cuando se le da una respuesta y tiene una infancia feliz, para nosotros es gratificante. Hay tantos niños y niñas, como yo digo, salvados de una infancia que no era la que tenían que vivir, que eso compensa con creces cuando miramos para detrás.
Uh-huh. Claro, pues vamos a ver si te parece a comenzar a meternos sí. en faena, porque vale. La gente tiene que conocer más lo que significa ser una familia de acogida, una uh-huh. familia acogedora, porque, bueno, pues siempre decimos que tiene que tener una serie de características, un perfil. Cuéntanos.
Sí, pues mira, muy básico, como has dicho, tiene que tener sobre todo la concepción y la idea muy clara de que ser familia acogedora no es ser una familia adoptiva, y que ser familia acogedora tiene una característica principal, que es la temporalidad. Vas a tener en tu hogar a un niño o una niña, pero durante un tiempo determinado, hasta que su situación pueda ser resuelta. Es decir, evitamos por todos los medios, dentro de lo posible, que los niños menores de 7 años, cuando tengan que sufrir un desamparo, no acudan o no sean institucionalizados, es decir, no acudan a un centro de protección. Siempre decimos que benditos centros que existen. La labor que hacen los trabajadores de los centros es tan maravillosa. Creo que no está reconocida la labor, pero evidentemente se trabaja en una institución y esos niños viven en una institución. Lo que pretendemos es que cuando se produzca un desamparo, estos niños no acudan a un centro, sino que acudan a un hogar, a una familia acogedora que pueda cuidarlo el tiempo que precise hasta que su situación familiar sea resuelta. Situación familiar que sea resuelta, que quiere decir dos vías principalmente, que después de varios meses, o quizás un poco más de tiempo, se demuestre, se pueda comprobar y el niño pueda volver a su familia biológica con todas las garantías de que el daño o el hecho que lo provocó la retirada ya está totalmente subsanado y que la familia biológica está totalmente preparada para tener a su hijo, entonces volvería con su familia biológica. Y si este no es el caso y no puede ser, pues el niño saldría en una familia adoptiva. Entonces uh-huh. esa familia acogedora lo que hace es un acto solidario y como un puente hacia esa familia adoptiva. Le va a entregar a ese niño o niña bien a su madre biológica, y son momentos muy bonitos y muy especiales, o bien a esa mamá o esos nuevos papás adoptivos que llevan muchos de ellos años incluso esperando en una lista de espera para ser padres y madres y que van a tener la oportunidad de hacerlo. Pero lo que tú dices es una cuestión uh-huh. temporal. No se piden requisitos básicos, no pedimos requisitos, digamos, extraordinarios, sino básicos, es decir, concepción de que es temporalidad, que tengan el concepto de que respetan los orígenes de donde viene el niño y la niña, y que estén totalmente disponibles para lo que el niño o la niña necesite en estos meses, que sí van a necesitar mucha atención.
Siempre decimos, ¿verdad?, aprovechamos la ocasión para decir que el concepto de familia ha ido evolucionando sí. también en este tiempo. Hoy en día, bueno, pues hay, como decimos, todo un abanico de posibilidades, hay una diversidad de familias.
Sí, sí, y en estas familias acogedoras es una diversidad de este tipo de familias. Integran en su hogar a un niño o una niña más, incluso a veces a grupos de hermanos o a dos niños, según hasta donde ellos estén dispuestos y preparados. Y es una familia diferente, con un nuevo miembro, donde es muy enriquecedora este tipo de familia, porque si se tienen hijos biológicos, los padres y las madres están dando unas lecciones a esa familia, a esos niños, en los que, oye, vamos a tener en nuestro hogar a un niño o una niña que necesita estos cuidados. Entonces, es muy enriquecedor para el hijo biológico de esa familia ver cómo existen niños que no tienen lo que ellos tienen, o niños que han vivido situaciones que ellos ni se imaginarían que existe. Y bueno, y después el día de mañana, esto siempre lo dejamos abierto para todos, bien si este niño vuelve con su familia biológica o bien si vuelve con su familia adoptiva, es opcional, según ya las partes acuerdan o deciden, que esta familia acogedora muchas veces se convierte en los titos o en los padrinos de estos niños que durante X meses han vivido en su hogar. Entonces sigue aumentando la familia, sigue existiendo esos lazos, algunas o muchas de las veces sigue existiendo.
Uh-huh. Y sobre todo, bueno, pues desde aquí remarcar que bueno, que puede ser incluso una familia, una persona que esté soltera, sí, sí. una persona divorciada,
exacto.
Cualquier persona que tenga, bueno, pues esos mínimos requisitos para poder subsanar y hacer frente a las necesidades de ese menor.
Exacto, sí, sí, sentido común, es decir, desde que eres mayor de edad, nosotros no tenemos tampoco un límite de edad, pero sí es verdad que hacemos un estudio o valoración previa. Y bueno, mientras que una persona tenga el amor, la concepción, la idea clara de lo que está haciendo, para adelante, es decir, puede acoger una persona sola, un matrimonio, sin hijos, con hijos, pareja de chicos, de chicas, todo aquel que tenga uh-huh. el corazón preparado para saber lo que está haciendo. Uh-huh. Y bueno, ya nosotros evidentemente hay una fase de estudio que analizamos cómo es cada familia y si está preparada para estar y para ser familia acogedora, pero es verdad que no hay unos requisitos mínimos, igual que tampoco partimos de unos requisitos económicos, nada de eso se tiene en cuenta. Se tiene en cuenta a la hora del estudio algo tan básico como, oye, esta familia o esta persona durante X tiempo va a estar preparada económicamente para sostener a un miembro más, sí, pues ya está, para adelante, pero no partimos de al año necesitamos tantos ingresos, no.
Por eso remarcábamos al principio, sobre todo dar cariño, cuidados, atención, estabilidad, en definitiva, al menor. Y bueno, y que vivan esa gran experiencia, porque siempre hablamos que es una experiencia positiva, que las familias salen reforzadas y enriquecidas,
sí,
con ella.
Sí, sí, sí. Es un cambio de vida. Para ello siempre vienen las familias acogedoras, siempre vienen diciendo que se ofrecen a ayudar y a lo que los niños necesiten, a aportarle lo que precisen en cada momento. Y no cuando terminan el acogimiento, sino que en el mismo proceso del acogimiento, a veces incluso cuando llevan semanas del acogimiento, estas familias acogedoras nos comentan que ellos tenían erróneamente la concepción de que iban a ayudar y al final son los niños los que los ayudan a ellos porque les aportan una visión de la vida que desconocían por completo. Cuando un niño pequeño está en tu casa por la noche y te verbaliza algo, o se abraza y te dice aquí estoy protegido, o empieza a contarte situaciones un poco lamentables de su anterior vida, ahí te das cuenta que dice, ha merecido la pena lo que estoy haciendo. Se te pone la piel de gallina y es como, le he encontrado un sentido a mi vida, que sí lo tenía en muchos aspectos, pero este era nuevo. Es decir, algo tan simple como cuidar o sentarme en el sofá de noche con un niño, llevarlo al colegio, hablarle con cariño y amor, o ir a hacer la compra entre risas, a él le supone una historia de protección y un amor que desconocían. Entonces ahí las familias se dan cuenta de que merece la pena lo que han hecho porque le están regalando una infancia a este niño. Y bien sabemos que la infancia es fundamental en nuestras vidas.
Sí, sí, eso es algo que siempre no solamente por lección de vida, con esa infancia, cuando vamos siendo adultos también nos retrotraemos en muchas ocasiones a esas vivencias y recordar esos momentos que nos forman, ¿no? Nos conforman,
exacto,
como personas.
Exacto, volvemos a la infancia.
Por eso son importantes esos café coloquios, esas charlas coloquio, porque ahí es donde también se trasladan vivencias, experiencias y se contestan esas dudas, esas,
exacto,
preguntas. Vosotros habéis seguido con esos
siempre,
café coloquios.
La verdad es que no hemos parado en ningún momento. Siempre hemos mantenido los café coloquios, como bien tú dices, reinventándonos y lo hacemos ahora de manera virtual. Sí es cierto que cualquier familia interesada que quiera solicitar información, nosotros estamos disponibles con cita previa en cualquier momento, dentro de los horarios de mañana y tarde, y incluso en nuestras oficinas podemos atenderles sin ningún problema sentado, porque hay personas que te dicen, quiero que me lo explique ahí de tú a tú, cercano. Pero sí es verdad que seguimos manteniendo todos los meses, lo hemos trasladado al último lunes de cada mes, estos cafés coloquios que se hacen de manera virtual, donde aparte de nosotros como técnicos están las familias acogedoras, que cada mes vamos cambiando de diferentes modalidades y experiencias, para que toda la persona interesada pregunte lo que quiera en ese café coloquio virtual. Y cuando decimos lo que quiera es lo que quiera, es decir, que no se le quede nada en el tintero, porque además la experiencia que tienen las familias acogedoras, por mucho que nosotros expliquemos su experiencia, si es verdad que es mayor en el día a día. Entonces son cafés muy enriquecedores, charlas, coloquios que han aumentado su participación en esta situación de crisis y donde salimos con muy buen sabor de boca, porque es un encuentro muy bonito donde se comparte, donde no hay compromiso a nada. Es decir, tú el lunes a las 5 de la tarde no tienes nada que hacer, te metes en el enlace que hay colgado en las redes sociales, pinchas si te interesa,
¿verdad?
Exacto, sí. A veces vamos cambiando Skype, Google Meet, pero se hace sin ningún tipo de problema, te entras si te interesa, escuchas y te vas cuando quieres y ahí queda. Pero sí es verdad que hay muchas familias que tienen y se entran en ese primer charla virtual. Por ejemplo, tenemos una este mes de nuevo, el último lunes, que creo que es 28-29, el último lunes de mes. Y bueno, se entran, charla, conversan, preguntan, y a lo mejor para un poco, se plantea las cosas, vuelve otro mes o dos meses después vuelve y dice, oye, que esto me está rondando por la cabeza, que me quedó el gusanillo, que yo quiero hacerlo, me meto de nuevo en esta charla coloquio, que quiero, en unas dudas que me quedaron, y sigue para adelante. Es decir, nosotros siempre decimos que por mucha necesidad que tengamos de encontrar familias para estos niños y niñas, siempre vamos caminando lento porque queremos hacer las cosas bien, queremos que la gente esté convencida del paso que va a dar, porque hablamos maravillas de esto, pero sí es verdad que hay una carga emocional también muy fuerte, porque durante quizás los primeros días o las primeras semanas hay situaciones, no las de todos, pero hay situaciones de niños y niñas que cuentan cosas y son difíciles de aceptar o de entender cómo esos niños y niñas han podido sufrir tanto en tan poco tiempo de edad. Y tienes que estar también preparado para afrontar a veces esas situaciones.
Por
y para
eso
hacer
hablamos
un cambio.
También de recursos. Exacto. Que se les presta a todas las familias. Por ese lado también esa tranquilidad, porque recursos técnicos, humanos,
sí,
y materiales, si hiciera falta, pues la asociación siempre está dispuesta a ayudarles en ese acompañamiento, ¿verdad?
Siempre hacemos ese acompañamiento. Nosotros estamos 12 técnicos, entre trabajadores sociales, psicólogos, abogados y educadores, y estamos ahí desde el primer momento, es decir, estamos aquí ahora informando, poniendo voz, pero es que estamos en todo el proceso acompañando siempre como técnicos referentes a las familias que deciden. Estamos desde el mismo momento que deciden solicitar, informándole, una vez solicitado en la formación. Estamos en todo el proceso del acogimiento para cualquier duda que tenga, incluso que lo hablamos, porque siempre decimos la letra pequeña de todo, aunque apenas después se use, pero incluso tenemos los teléfonos de 24 horas, un teléfono de 24 horas, si durante ese proceso de acogimiento puede pasar algo tan significativo, que a veces, yo qué sé, no sé, cualquier duda que tenga esa familia, ese niño que se ha puesto malo y ha tenido que acudir al médico, que le pidan un papel y no entiende, cualquier cosa, es decir, tenemos disponibilidad 24 horas. Es verdad que casi nunca se utiliza porque no hace falta, así que cruzamos los dedos. Pero estamos en todo proceso, incluso después, cuando termina el acogimiento, también estamos ahí apoyando a esas familias. Pues, oye, esos días primeros, que quiera o no quiera, te quedas un poquito así triste porque hay un niño que se ha ido de tu casa y
del
hogar.
Nota,
exacto.
Claro,
pero sí, estamos en todo el proceso con la familia.
Y también con la familia biológica, ¿verdad? ¿Cómo se favorece ese retorno del menor a la familia biológica?
Sí, pues mira, son decisiones que toman siempre el Servicio de Protección de Menores, y nosotros lo que hacemos es facilitar ese encuentro. Si el niño tiene que volver con la familia biológica, hay una cosa, Menchu, que siempre decimos también, y es que en el acogimiento familiar, siempre que sea posible, el niño, a no ser que venga por una orden judicial que diga lo contrario, el niño o el niño y la niña siempre va a tener contacto con su familia biológica. ¿Por qué? Porque el objetivo y lo que se fomenta en un principio es que este niño pueda volver con su familia biológica. Hay veces que no es así, hay veces que no se tienen esos encuentros, o hay veces que teniendo encuentro con la familia biológica no vuelve. Pero es verdad que no rompemos ese vínculo. ¿Cómo se hacen? Pues a través de visitas semanales, quincenales o incluso a veces una visita al mes, pero son siempre visitas tuteladas, donde nosotros como técnicos estamos presentes en esas visitas y donde en ningún momento la familia acogedora tiene contacto con la familia biológica. Son visitas que gestionamos nosotros. El objetivo de estas visitas es que el niño no rompa esa vinculación con su familia biológica, porque también los niños lo necesitan. Muchos de ellos, afortunadamente, no han sido conscientes de las situaciones que han vivido en su hogar. Entonces son ajenos y demandan a su familia. O bien otras veces, pues hay esa familia biológica que ha cometido errores en momentos puntuales en la vida y que son totalmente perdonables si están dispuestos a recapacitar y recuperarse. Entonces también es justo que esta familia, estas madres, que muchas veces son víctimas de la vida que han tenido, puedan tener contacto con sus hijos. ¿Qué hacemos en todo ese proceso? Pues cuando el Servicio de Protección de Menores estudia el plan de caso y se ve oportuno que este niño vuelva con su familia biológica, nosotros fomentamos también esa fase de acople, es decir, que con la familia acogedora se suele encontrar con la familia biológica, se conocen, y para el niño es muy significativo porque es como la persona que me ha estado cuidando durante un tiempo me está dando la mano y me está acercando a mi madre y me está dando el permiso emocional para decir, oye, ya te puedes ir con mamá, como tantas veces hemos dicho. Entonces, para el niño es muy importante tener ese permiso de esa persona que lo ha estado cuidando durante un tiempo. Para nosotros, quizás, es uno de los momentos más bonitos y gratificantes que tiene este trabajo, esa familia, esos padres y madres que han cometido errores, pero que han tenido la capacidad de salir a flote de esos errores y de decir, ¿qué he hecho? Lo siento, quiero que mi hijo me perdone y voy a hacer todo lo posible y más para recuperar, ¿no? Entonces son momentos muy bonitos.
Sí, sí, para empezar a valorar además, ¿verdad?, lo que
exacto,
se puede perder por el
exacto
camino, por esa mala vida o esa mala decisión. Uh-huh. Siempre vais haciendo esos llamamientos a la población, porque siempre
sí
hay niños y niñas sí que necesitan pues esa familia que les ayude a encauzar su vida.
Uh-huh.
En estos momentos, ¿cuántos niños o niñas están necesitados?
Pues principalmente, y como demanda más urgente, necesitamos a nueve familias. Bueno, nueve familias para nueve niños. entre 7 años, de 0 a 7 años, pero sí es verdad que un grupo de ellos es grupo de hermanos. Entonces, es la demanda principal, estas 9 familias para estos 9 niños. Es verdad que a veces no tenemos la capacidad de familias que puedan tener en su hogar a 2 niños por cuestiones básicas. Muchas veces estos niños, estos hermanos, hay que separarlos, aunque entre ellos tienen contacto, pero se van con familias acogedoras diferentes. Pero sí es verdad que nuestro objetivo es que puedan ir, ya que tienen que salir de su hogar, que no tengan también que ser separados una vez que vayan a una familia acogedora. Entonces, esa es la primordial, 9 familias para estos 9 niños y si puede ser para este grupo de 2 hermanos que existe.
Uh-huh. Y estamos acostumbrados a escuchar esas campañas que se ponen en marcha. Sí. Casi continuamente, y desde los supervalientes busca hogar, sí. Supervaliente busca hogar, perdona, hemos pasado también por Solo Quiero Un Hogar.
Solo Quiero Un Hogar, exacto, sí. Solo Quiero Un Hogar y Supervaliente.
Son campañas de sensibilización.
Campañas de sensibilización con spots publicitarios, con rostros conocidos también, que de una manera ahí en 20 segundos te intentan captar y llegar al corazón con la idea de: oye, estos niños solamente quieren un hogar. Y son súper valientes, porque muchos de nosotros, en una situación parecida y a nuestra edad, no seríamos capaces de superar la cantidad de historias que llevan ellos a su espalda. Entonces son súper valientes porque son personas con un personajitos maravillosos con un corazón tremendo que solamente quieren recibir y dar amor. Y nosotros, por estos súper valientes, es por los que cada día intentamos regalarle una infancia que se merecen, que no vivan rodeados de tanta oscuridad, y que sepan que ir al colegio no es una obligación, sino que es un regalo, y que los besos son regalos que no se piden, y que no hay que pedir un beso, es que te lo tienen que dar, y que los malos tratos no existen. Y también recalcamos mucho en una formación que hacemos que el margen es pequeño, pero existen, que hay muchos de estos supervalientes, de estos niños y niñas que vienen con posibles situaciones de abuso sexual. Eso en las familias acogedoras son primordial, porque ellos son los que van a detectar y van a comentar. Cuando el niño se abre, cuando el niño está en confianza, es cuando el niño se abre y empieza a contar lo que ha vivido. Es decir, es retirado de su hogar porque hay unas sospechas de posible abuso sexual, pero es verdad que en el núcleo de la familia acogedora, pues a lo mejor un día cualquiera te suelta en un baño lo que le hacía su tío, su abuelo o su padre. Y ahí la familia acogedora tiene que hacer de psicólogo, trabajador social, abogado y todo, sin serlo, porque nosotros podemos ser muchos técnicos y podemos tener mucha formación y todo lo que quiera, pero es la familia acogedora la que ha conseguido, a través de esa confianza, que el niño se abra y le cuente. Entonces, esas situaciones son difíciles. Entonces, estos niños tienen que aprender que las caricias, y que determinadas caricias, no, eso no es amor. Y eso, esa nueva forma de dar la vida, los niños y las niñas la van a aprender dentro de una familia totalmente normalizada. Uh-huh. Y hay muchas más situaciones de posibles abusos sexuales a veces de lo que pensamos.
Sí, sí, al final lo vemos, de esa situación en que el menor se encuentra, cuando llega al final, sí, va derivándose hasta llegar a la asociación Alcores. Uh-huh. Y allí es lo que tú has dicho al principio, intentar que no pasen por los centros de protección de menores. Uh-huh. Y eso también lo está consiguiendo esta nueva ley de infancia y adolescencia.
Sí, bendita ley.
Estamos hablando de que es pionera en materia de protección, y además que, más que nada, fomenta muchísimo lo que viene siendo el acogimiento familiar.
Sí, en todas sus formas. Apuesta muchísimo por el acogimiento, por la cada vez menos institucionalización en centros. Y también apuesta por la aceleración de los procedimientos por la protección muchas veces a estos niños y niñas, incluso cuando a veces no tienen la suerte de acudir a una familia acogedora, bien porque estaban en centros, bien porque son mayores, o porque bien estos niños y niñas pues tenían un concepto erróneo de una idealización hacia sus padres. Hay muchos de estos niños que no están preparados para vivir en familia acogedora, y nosotros ahí automáticamente cortamos y respetamos su decisión, porque viven idealizados con la figura de sus padres que van a venir a buscarlo y no quieren ser cuidados por otras personas, entonces prefieren estar en un centro. Pero pasa el tiempo, pasa los años y se dan cuenta de que esa situación no ha sido así. Entonces estos niños llegan a la mayoría de edad y se encuentran en una situación de desprotección total. Es decir, tengo 18 años, he estado protegido durante todos estos años por el sistema, pero ahora tengo que salir a la calle. ¿Dónde? ¿Dónde acudo? Con mi familia biológica, de la que supuestamente se me ha estado protegiendo todos estos años. Entonces, esta ley tiene un pilar fundamental, y es garantizar todavía esta protección más, durante unos años más, a estos niños, y seguir protegiéndole pues con este alojamiento y con este sistema de protección unos años más. Es decir, que no llegue a los 18 años y te encuentres totalmente en la calle. Y en tema de acogimiento, nos encanta, porque está dando una visibilidad y está creyendo en el acogimiento familiar y apostando por él como mejor vía y forma para que los niños puedan tener una infancia digna.
Uh-huh. Y claro, hablábamos de que había varios tipos de familias, sí, acogedoras, pero aquí hablamos también de las familias extensas, ¿verdad? Lo que viene siendo,
sí,
lo que viene siendo, bueno, pues esos vínculos familiares con el menor, intentar potenciarla.
Sí, exacto, así es. Existen dos opciones. Siempre se recurre a la familia extensa, es decir, cuando un niño es retirado, se pretende que se quede en su núcleo familiar si están preparados. Es decir, aunque sus padres o progenitores no puedan acudir, siempre se intenta estudiar si hay algún tío, una abuela que esté totalmente normalizado en esta situación, que garantice la protección del menor y que de alguna forma se pueda quedar. Existen muchas situaciones en este sentido de pues, abuelos o tíos totalmente normalizados que no tienen nada que ver con la vida que han hecho sus hijos o el resto de familia. Entonces, es fundamental que estos niños también se queden en ese núcleo familiar siempre que se pueda dar, porque al fin y al cabo, para bien o para mal, ese es su núcleo, el que ellos conocen, y evidentemente prefieren estar cuidados por un familiar.
Bueno, nos quedamos sin tiempo nuevamente, se nos pasa volando contigo, Nazaret, porque bueno, son estos temas que nos gusta profundizar y conocer más de cerca, pero sí es verdad, desde aquí, estos últimos minutos, para ese llamamiento a quien esté interesado, ¿cómo acceder a la Asociación Alpes?
Sí, pues muy fácil. Estamos ubicados físicamente en el edificio de la FOE, cerca del Mercado del Carmen, aquí en Huelva, pero estamos en las redes sociales, tanto Facebook, Instagram y Twitter, o llamándonos por teléfono al 959-28-1674, que en horario de mañana y tarde siempre estamos disponibles para informarle.
Bueno, pues ahí tenemos ese contacto directo con Asociación Alcores, programa de acogimiento familiar de menores y que, como veis, ya a puntito de cumplir 20 años al lado de los onubenses. Gracias a Nazaret Gómez, trabajadora social, y gracias a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.